El ejército de tierra ruso está muy cerca de Kiev, donde se han vuelto a escuchar sirenas por los ataques. Con paracaidistas rusos en Kharkov, combates calle a calle y cientos de viviendas destruidas. Un paisaje que se va adueñando poco a poco de todo el país. Ucrania ha denunciado ya la muerte de 2.000 civiles en solo una semana. Rusia avanza ahora en el sur y envía barcos, fragatas y cruceros de misiles clase eslava se acercan a las costas de Odessa, donde han vuelto las barricadas. Las tropas de Putin tienen como objetivo capturar todos los puertos del Mar Negro y el Mar de Azov. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 3 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Durante toda esta semana que dura ya la guerra, desde que Rusia empezó la invasión de Ucrania, el Mundo al Día ha estado en Kiev, en la capital, con Xavier Colás, en la frontera de Polonia y Ucrania, con Alberto Rojas, y hoy vamos a estar, con Javier Espinosa, en el punto hacia donde se dirigen las garras de Vladimir Putin.
¡Mujiki, la historia! ¡Ruski karabel! ¡Slava Ukraini!
Hola Javier, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, explícanos a mí y en fin, a los oyentes del Mundo al Día, ¿dónde te encuentras exactamente ahora?
Yo estoy en la ciudad de Odessa, que es el principal puerto del Mar Negro, de la costa ucraniana, y uno de los principales objetivos de las fuerzas rusas que avanzan desde la península de Crimea.
Ahora hablamos, si te parece, de la situación de Odessa y de todo ese frente sur, pero ¿por qué es importante esta ciudad, este enclave que está a orillas del Mar Negro?
Odessa, aparte de que tiene una historia fascinante, es una ciudad por la que se canalizan las principales exportaciones de la economía ucraniana, que son el grano y el hierro. No solamente Odessa, sino toda la costa del Mar Negro y del adyacente Mar de Azov. Entonces, Rusia lo que pretende es cortar el acceso de la economía ucraniana a esa fuente vital de ingresos, lo que supondría un golpe enorme para las finanzas de este país. O sea, además dejaría al país completamente encajetado. Uh-huh. Tendría que readaptar totalmente su economía para enviar ese tipo de exportaciones por otras partes, ¿no? O sea, básicamente sería hundir la economía de Ucrania.
Y eso es, desde luego, vamos, clave. Te pregunto por el ambiente que se respira ahora mismo en un día como hoy, por ejemplo, en las calles de Odessa, entre la gente. ¿Cómo es el ambiente ahora mismo allí?
Pues el ambiente ha cambiado muchísimo desde que yo vine la primera vez hace ya como 10 o 12 días a lo que es ahora, y además se va degradando por días, incluso por horas, ¿no? Lo que antes era la avenida principal, que podríamos imaginar como la Gran Vía de Odessa, que antes estaba repleta de terrazas donde la gente se dedicaba a comer y a beber, ahora está repleta de barricadas, con las mismas mesas que antes servían esas comidas y esas bebidas, ¿no? Está repleta de sacos terreros, está repleta de soldados, han colocado tanquetas en esa misma avenida. Entonces, eso está ocurriendo por toda la ciudad. Cada día aparecen nuevos checkpoints, cada día aparecen nuevas barricadas, más soldados, también en las afueras de Odessa, porque yo hoy he salido fuera de Odessa. Uh-huh. Se ven cada vez más controles militares, más movimientos de vehículos y cada vez más uniformados, claro.
Mariupol es una ciudad portuaria a orillas del Mar de Azov, al sur de Ucrania. En ella se han centrado los últimos bombardeos de Rusia. Allí mismo hay 500.000 de personas atrapadas, rodeadas de milicianos prorrusos de Donetsk que llegan desde el este y las tropas que desembarcan en el Mar Negro. Mariupol está, para que te hagas una idea, a unos 600 kilómetros de Odessa.
Pues las columnas que salieron de Crimea tomaron una doble dirección, una dirección que era hacia el sur, hacia Odessa, y otra dirección que era hacia el norte, que era hacia Mariupol, que es el otro gran puerto de la costa ucraniana, ¿no? Aunque se está en el Mar de Azov. La columna del norte ya ha llegado a Mariupol, se está combatiendo ya calle por calle y lo tienen muy complicado porque están completamente cercados. Y la columna del sur ha encontrado una gran resistencia a las dos principales ciudades que hay antes de llegar a Odessa, que son Jersón y Meliakov. En ambas se está combatiendo de forma muy dura desde hace ya varios días. Si cayesen esas dos localidades, tanto Jersón como Mariúpol, el camino a Odessa quedaría abierto a nivel terrestre. A nivel marítimo, Ucrania no dispone de marina. Hace tiempo que la perdió cuando se separó de la Unión Soviética y cuando Rusia capturó la península de Crimea, que era donde estaba toda la flota, en el 2014. Entonces, básicamente no tienen ningún barco que oponer a la potente flota soviética. Lo que han hecho es minar las playas, colocar barricadas para intentar impedir un desembarco, pero la costa es muy amplia, con lo cual es muy complicado controlarlo. Por lo que sea, porque hay muchas cosas que no estamos entendiendo en esta guerra, los rusos todavía no han lanzado ese desembarco. Igual que, por ejemplo, no han utilizado de forma masiva la aviación, que es muy superior a la ucraniana. Son incógnitas que todavía no hemos logrado responder, pero eso es lo que está ocurriendo de momento.
Europa está plagada de cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. Justo ayer nos deteníamos en la masacre de judíos de Babi Yar, en Kiev. Odessa, fundada por José de Rivas, está en todos los libros de historia. Hoy recupera su memoria más triste, con minas en restaurantes y barricadas, como hace 80 años.
Pues hombre, es una ciudad muy simbólica para Rusia, tanto casi como Crimea, ¿no?, por la que libraron tantas guerras. Porque esto ha sido el origen de muchísimos intelectuales, fue uno de los grandes proyectos de Catalina la Grande. O sea, esto es una ciudad fundada por extranjeros, básicamente, en realidad por un español, por un almirante español. Y, bueno, al servicio de Catalina la Grande, ¿no? Fue una mezcolanza de culturas, había griegos, había franceses, había turcos, había búlgaros, había rumanos y, por supuesto, había rusos. Un gran referente para lo que fue todo el imperio ruso. Durante la Segunda Guerra Mundial resistió durante 73 días a las tropas nazis y se ganó el título de ciudad heroica junto a otras más famosas como, por ejemplo, Stalingrado, ¿no? Aquí se cometieron enormes masacres. Los rumanos llegaron a quemar 30.000 judíos aproximadamente vivos y mataron a otros 70-80 mil judíos a base de hacerlos caminar por el frío. Es muy simbólica para Putin. Putin, en el último discurso que dio antes de lanzar la guerra, la nombró y dijo que iba a venir a buscar a los responsables de otro incidente grave que ocurrió en el 2014, cuando empieza la guerra de Ucrania, en la que 43 militantes prorrusos murieron en un incendio de una sede sindical. Rusia siempre ha mantenido que fueron quemados vivos. Los militantes locales dicen que murieron asfixiados. No existe una versión clara de lo ocurrido. Lo que sí es cierto es que murieron en un asalto de los militantes pro-ucranianos, algunos de ellos militantes de la ultraderecha, ¿no? Con lo cual aquí casi toda la población espera que tarde o temprano lancen un asalto, si no anfibio, terrestre.
Es difícil ponerse en la piel, pues, de alguien que está viviendo una guerra y en este sentido quería preguntarte, Javier, ¿por qué hablas hoy de que la guerra suele suplantar el raciocinio, pues, por las emociones más irracionales, decías?
Lo principal que ocurre en la guerra es que te domina el miedo. Y entonces cuando tienes miedo, cuando tienes ganas de venganza, entonces ya no piensas con lógica. Por ejemplo, una de las cosas que está ocurriendo aquí en los últimos días es que la población civil empieza a sospechar de todo el mundo, empezando por los periodistas. O sea, nosotros ayer nos quería arrestar un señor que venía de comprar patatas en un supermercado y que le preguntamos por una calle y dijo, ¿y ustedes quiénes son? Voy a llamar a la policía.
Sí.
Yo intenté explicarle simplemente que nos habíamos perdido, que éramos periodistas, y que, desde luego, si fuésemos espías sería muy, muy, muy malo porque no sabemos ni las direcciones ni sabemos hablar el idioma, ¿no? Si tú eres racional y te ves a unas personas perdidas, evidentemente no pueden ser espías, porque serían los peores espías de su promoción.
Sí.
Con lo cual se pierde totalmente la lógica y se suplanta por lo que es la decisión estomacal, que yo la llamo también, ¿no? Ayer también, por ejemplo, dos personas, porque claro, eso es un incidente simpático, pero dos personas ayer murieron acribilladas en un checkpoint, dos ucranianos, porque también los tomaron por saboteadores y ametrallaron el coche y los mataron, los propios ucranianos. Te lleva a cometer errores muy gordos precisamente porque ya no piensas con lógica.
El ejército ruso se dispone a rodear Kiev y las opciones son el refugio subterráneo.
Decenas de miles de ucranianos que están llegando prácticamente desde que empezó la guerra.
Quería también que habláramos un poco sobre la labor de un periodista pues en la guerra, ¿no? O sea, ¿cómo es trabajar, Javier, en un escenario así? ¿Cómo es el papel que desempeña hoy un periodista, por ejemplo, en Ucrania?
Pues mira, ha cambiado muchísimo porque ya no somos necesarios. Ahora ya ellos tienen sus redes sociales y en realidad el recibimiento es bastante frío cuando no antagónico. O sea, ya no es como antes que te recibían todos con los brazos abiertos y te dejaban trabajar y te facilitaban las entrevistas. No, ahora ya ellos directamente difunden su información, prefieren difundirla con su estilo, con su tono, con las medias o las total mentiras que quieran incluir en esos textos o en esos comunicados, y consideran que nosotros no somos más bien prescindibles. Hoy también en otra aldea que hemos estado había un señor que nos echaba la culpa, diciendo que la culpa de toda esta guerra la tenemos los medios de comunicación. O sea, ya no es como era antes, para nada. Y eso dificulta muchísimo la labor del periodista, porque claro, te desanima mucho ver que tú estás en un sitio intentando dar voz a las víctimas y que las propias víctimas piensan que tú eres culpable de algo, ¿no? Entonces, te hace replantearte muchas cosas, ¿no? La necesidad de la profesión, cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, es bastante complicado ahora mismo.
La duda que surge, la duda que nos asalta viendo que los planes de Rusia de una guerra relámpago han quedado algo desfasados, con toda la resistencia ucraniana y con todos los factores que han provocado ese cierto estancamiento, es esa duda que planteaba: ¿cuánto puede durar esto? Y si hay algo que puede provocar un giro. ¿Cuánto puede o cuánto crees que puede durar esto? Si su sensación es que se puede alargar tanto así como años, esta guerra en Ucrania, ¿no? Después de la invasión de Rusia.
Pues mira, salvo que me sorprendan los dos líderes, tanto Putin como Zelensky, yo creo que puede durar muchísimos años y puede ser el inicio de una guerra tipo Afganistán de décadas, no de años, de décadas. Y además en la que vamos a ver terribles atrocidades por las dos partes, porque como hablábamos antes, la guerra saca lo peor del ser humano. Y aquí el pueblo ucraniano, que de momento es el agredido, está bajo tal conmoción. Ellos no esperaban esta guerra, no pensaban que Putin estaba tan fuera de control y tan loco como para lanzar una invasión de su país. Y eso va a provocar una reacción obvia, que es la reacción que provocan todos los seres humanos, porque por el hecho de ser ucraniano, ser español o ser francés, no estás inmune para este tipo de reacciones, que es una reacción de odio y de querer vengarte. Y eso va a llevar, evidentemente, a reacciones contrarias y a brutalidades en los dos lados. O sea, yo lo veo como el inicio de una guerra de muy, muy largo recorrido, muy sangrienta. Va a morir muchísima gente, salvo, claro está, que lleguen a un punto de acuerdo y que, en este caso, y aunque sea duro decirlo, que el gobierno ucraniano ofrezca una posibilidad a Putin para abandonar esta guerra, que es una de las grandes enseñanzas de aquel famoso general chino, cuyo nombre no puedo pronunciar porque no me acuerdo, pero que decía que siempre hay que ofrecer al enemigo un puente para que se retire, ¿no?
Una salida, ¿no?
Claro. Entonces, salvo que le ofrezcan un puente a Putin para que pueda abandonar esta guerra con cierta prestancia y que pueda salvar la cara, ¿no? Putin, conociéndolo, está dispuesto a arrasar Ucrania y los ucranianos dispuestos a defenderse y, por lo tanto, a responder con la misma moneda.
Pues Javier Espinosa, muchas gracias por estar hoy en El Mundo al Día. Te agradezco que nos hayas contado desde Odessa todo lo que está pasando en el frente sur de esta guerra de Ucrania después de la invasión rusa y todo lo que está pasando allí. Muchas gracias, un abrazo y cuídate.
Un saludo.
un día más, el mundo al día en la guerra de Ucrania, a través de nuestros enviados especiales, los enviados especiales del mundo, que nos van a seguir contando todo lo que ocurra tras la invasión de Rusia. Este jueves tengo que contarte también que la Fiscalía exculpa al rey emérito, no hubo delitos o habrían prescrito, y que Alberto Núñez Feijóo ha oficializado su candidatura a la presidencia del PP. Se ha puesto a disposición del partido, ha dicho, por obligación moral y para ganar a Pedro Sánchez. Si quieres escuchar El Mundo al Día, puedes hacerlo siempre que quieras, en elmundo.es y también en las principales plataformas de podcast. Gracias por estar al otro lado, ha sido un placer y saludos de Javier Atard.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.